el diario La Tercera, en Capitán Yáver, al abogado Eduardo Lagos.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Y sin modificaciones quedaron las medidas cautelares de Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos luego de que el tribunal rechazara la solicitud de sus defensas y resolviera mantener el arresto domiciliario total para ambos imputados en el caso Audio Factop. En la instancia, el abogado cuestionó a la fiscal Lorena Parra, sosteniendo que debería declarar en la causa al asegurar que ella le habría solicitado intervenir ante los ministros de la Corte. Detalles con Aline de Sormó.
Durante la jornada de este viernes se revisaron en el Centro de Justicia las medidas cautelares de los imputados en el denominado caso Audio Factop. En la audiencia, el tribunal resolvió mantener el arresto domiciliario total de Luis Hermosilla, quien habría solicitado sustituir la medida por arresto domiciliario nocturno. La misma decisión se adoptó respecto de María Leonarda Villalobos. En su caso, si bien se rechazó el cambio de cautelar, el tribunal accedió de manera subsidiaria a que pueda salir de su domicilio 2 días a la semana para trabajar, salidas que serán descontadas del cumplimiento del arresto domiciliario total. En cuanto a Álvaro Jalaf, su situación sí tuvo modificaciones. El tribunal rebajó su cautelar desde arresto domiciliario total a arresto domiciliario nocturno. Además, se autorizó de forma parcial su traslado a un domicilio en la comuna de Panguipulli, en la región de Los Ríos, por un plazo de 15 días. En tanto, Luis Flores quedó sujeto únicamente a firma quincenal, dejándose sin efecto en la medida de arresto domiciliario nocturno. Tras la resolución, las declaraciones de Luis Hermosilla no pasaron desapercibidas. El abogado cuestionó duramente a la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra. Sostuvo que se solicitó como diligencia que declare en la causa, afirmando que la persecutora le habría pedido intervenir ante ministros de la Corte e incluso le habría pedido un seguimiento de sus solicitudes, antecedentes que, según dijo, no han sido declarados.
Ella puede decir lo que quiera, la verdad es que ella está transformada en una especie de influencer. ¿Cómo no va a ser importante que se conozca las solicitudes que ella me efectuó? Ella me pidió que interviniera directamente con ministros de la Corte.
Desde el Ministerio Público, el fiscal Felipe Sepúlveda indicó que la diligencia solicitada por la defensa es considerada improcedente, señalando que ese punto ya fue abordado y zanjado el año pasado por la vía administrativa. No obstante, precisó que en caso de que se reabra la investigación, será finalmente el tribunal el que deberá definir si corresponde o no acoger esa solicitud.
El juez decide por qué diligencia reabre, si es que lo considera, y por cuánto tiempo para hacer esa diligencia. Bueno, la consideramos improcedente, pero en todo caso la última palabra la tiene el juez. Creemos nosotros que es improcedente y vamos a argumentar en ese sentido.
Así el proceso entra ahora en una etapa clave, a la espera de las próximas audiencias y de las decisiones que adopte el tribunal respecto de una eventual reapertura de la investigación.
8:02 a.m.
Y en el marco de la investigación por el caso Convenios, el séptimo juzgado de garantía de Santiago despachó una orden de detención contra el psiquiatra Alberto Larraín, cofundador de la Fundación Procultura, y otras 4 personas ligadas a la cúpula administrativa. Juan Peredo nos cuenta más.
La diligencia se da dentro del ámbito de investigación de la arista ligada al convenio realizado con la Gobernación Regional Metropolitana para el Programa de Prevención de Suicidios Quédate, que ubica a Alberto Larraín como responsable de la presunta apropiación indebida de más de 1.000 millones de pesos, los cuales no habrían sido restituidos. La detención presumiblemente se dio en el lugar de trabajo del cofundador de Procultura, tras lo que luego fue trasladado con sus manos esposadas al interior de su domicilio en la comuna de Ñuñoa. En ese sentido, Larraín se mostró tranquilo, asegurando que siempre se han mantenido abiertos a colaborar para ayudar a esclarecer la situación de la investigación.
Todo lo que permita que esto avance, ayuda. Llevamos 2 años y medio en este proceso que nos ha podido como esclarecer. Nosotros siempre hemos estado a la disposición de esclarecer cualquier cosa. Entonces, en la medida que podamos ayudar, eso bienvenido sea.
Fue en mayo de 2024 que el gobierno regional metropolitano se querelló contra Procultura, en una situación que dejó al gobernador de Santiago, Claudio Orrego, con la doble figura de imputado y querellante. Cabe destacar que Orrego actualmente cuenta con afuero, por lo que de momento no puede ser detenido por la causa, situación que se mantendrá hasta que la Corte de Apelaciones de Santiago autorice la solicitud de desafuero emitida por la Fiscalía Regional de Antofagasta. Con esto, el abogado defensor del gobernador de Santiago, Aldo Díaz, señaló que no han sido notificados de ninguna gestión y manifestó que espera que el desafuero finalmente sea desestimado.
Esperamos que el desafuero sea desestimado por ser manifiestamente infundado. Esperamos que el Ministerio Público esté
realizando estas acciones por los hallazgos de la investigación criminal y no con el fin de cambiar un desafuero mal planteado e infundado.
En tanto, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Vecchios, destacó el trabajo del ente persecutor, asegurando que desde que asumieron el caso han logrado grandes avances en la investigación, lo que permitió que la arista del Gore de Santiago sea la primera que se vaya a someter a formalización.
Este trabajo ha permitido avanzar simultáneamente en la investigación de distintas aristas del mismo caso, siendo la correspondiente al gobierno regional metropolitano de Santiago la primera que llegaría a la instancia de formalización de la investigación.
Ahora, los 5 detenidos pasarán a control de detención durante esta jornada ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago.
A ver, ¿quiénes fueron detenidos en el día de ayer? Fue detenido efectivamente el cofundador de la Fundación Procultura, Alberto Larraín. Pero también fue detenida quien fuera el representante legal del organismo, que es María Constanza Gómez, la ex directora de estudios, Teresa Busleme, la ex jefa de División de Desarrollo Social Humano del GORE Metropolitano, Evelyn Magdaleno, que trabajó durante la administración del gobernador Claudio Orrego, y también fue detenido Gabriel Prado, que es funcionario que habría cumplido funciones en el GORE, pero que estaba contratado por Procultura, o sea, trabajaba en el GORE, pero estaba contratado por Procultura. Hoy día el Mercurio señala que conocedores de la investigación indicaron que en la tarde de ayer quedaron todos bajo custodia del cuartel antinarcótico de la PDI en Estación Central, a la espera hoy día de su formalización. En esa instancia judicial se le van a comunicar cargos relacionados con el programa contra el suicidio Quédate, y que según el expediente y solicitud de desafuero de Claudio Orrego tiene como eje central la decisión que se adoptó en el gobierno regional metropolitano. Hay un dato que tiene que ver también con el monto, porque las causas son más o menos graves también respecto al monto involucrado. El caso del programa Quédate, fueron asignados montos fiscales por 1.683 millones de pesos y según la fiscalía no se rindieron 1.056 millones de pesos. Recordemos cuál es la defensa de Claudio Orrego, que este es un programa para la prevención del suicidio, que varias ONGs quedaron, que participaban de esto, hicieron una especie como de pool para llevar adelante este convenio, y que esto quedó a la cabeza de la Fundación Procultura y de Larraín, porque era la que tenía más experiencia sobre ese tema. Y que no se incumplió con el programa, y que eso es responsabilidad, por lo tanto, de quienes deberían llevarlo a cabo. Esa es la defensa que lleva adelante o que ha planteado Claudio Orrego, y que tendrá, por lo tanto, que ser vista, ¿dónde? En tribunales.
Opinión con independencia. Radiograma.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, hay una inversión preferida. No te pierdas una oportunidad irrepetible para tu crédito hipotecario con el subsidio a la tasa y acceda a una tasa de 3,30% durante enero. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más sujeto a evaluación crediticia.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Donde tú estás, Biobío está. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
8 de la mañana, 9 minutos.
El gobierno presentó el balance fiscal 2025 en el que destacó una recuperación de la deuda pública, pero evidenció un déficit fiscal efectivo del 2,8% por sobre el 2% estimado. En este escenario, especialistas y parlamentarios de ambos espectros políticos calificaron el manejo de las finanzas por parte del Ejecutivo como irresponsable. Vamos a conocer los detalles con Benjamín Guerrero.
El gobierno informó el balance fiscal 2025, en el que detalló que la deuda pública cerró en un 41,7% del PIB y el déficit fiscal efectivo terminó en un 2,8% del producto, por sobre el 2% estimado en la proyección oficial. Ante ese desvío, Hacienda anunció un ajuste del gasto y la conformación de una comisión para revisar el cálculo de ingresos. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, explicó que el resultado de deuda se vio favorecido por un mayor crecimiento y por el tipo de cambio. Mientras que, en cuanto al déficit, atribuyó el resultado a una recaudación inferior a la prevista, con ingresos durante el último trimestre que cayeron un 3,2%. Además, señaló que la falla en las estimaciones responde a la variación de componentes históricos de análisis.
Es que distintos componentes de los ingresos están comportando de una manera distinta a lo que se comportaban históricamente. Y uno, por supuesto, cuando hace una estimación de algo que va a ocurrir a futuro, lo que hace es recurrir a la historia.
El economista William Díaz calificó el manejo fiscal como completamente irresponsable, mientras que el analista económico de la Universidad Andrés Bello y Open BBK, Alejandro Ursúa, sostuvo que el recorte evidencia una falta de planificación.
Ha sido un manejo completamente irresponsable, sin ninguna de las crisis de verdad profundas que se han vivido en el pasado.
Pero mantiene una medida reactiva que preventiva y deja en evidencia la falta de planificación fiscal frente al choque de ingresos tributarios como el que estamos viviendo hoy.
El senador socialista Juan Luis Castro cuestionó por qué no se previó el escenario y apuntó a señales tardías durante el debate presupuestario. En la oposición, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, advirtió que el próximo gobierno deberá profundizar los recortes con énfasis en crecimiento económico.
¿Qué sucede que cuando se hace el debate del presupuesto se niega un hecho que después se tiene que admitir? Claramente está con problemas incluso hasta el último minuto.
Vamos a tener que recortar mucho más allá de los 6.000 millones de dólares que había proyectado el propio presidente.
Por su parte, el diputado republicano Agustín Romero señaló a la radio que el déficit proyectado inicialmente por el Ejecutivo era de 1,6%, por lo que, comparado con ese punto, el déficit puede calificarse como escandaloso.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito, $1,600,000.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Ocho de la mañana, 13 minutos.
Esta semana el Consejo Técnico de la Cárcel de Molina aprobó el beneficio de salida dominical solicitado por el ex carabinero Patricio Maturana, condenado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas tras dejar ciega a la senadora Fabiola Campillay. La confirmación se conoció 2 días después de que Gendarmería de Chile informara que el interno había presentado la solicitud, pero el Consejo Técnico aún no había sesionado. Sin embargo, el miércoles 28, dicha instancia se concretó. Recordemos que en septiembre del año 2022, el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo declaró a Maturana culpable y en octubre fue condenado a 12 años y 183 días de prisión, que cumple en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina. Si bien el oficialismo no ha existido mayor declaración por el beneficio otorgado, en la oposición comenzaron a surgir peticiones a la oficina del presidente electo. Esto porque el 30 de marzo del año pasado, en ese entonces precandidato José Antonio Kast visitó al ex capitán de Carabineros y se comprometió a impulsar su indulto. Patricio Maturana fue condenado a 12 años de cárcel por cumplir con su deber en medio del caos, del miedo y la violencia desatada en todo el país. Como futuro presidente de Chile, vamos a revisar con seriedad cada proceso en que carabineros y miembros de las Fuerzas Armadas hayan sido perseguidos por defender la patria. Y si corresponde, impulsaré un indulto particular, porque el presidente de la República tiene el deber de corregir cuando la justicia ha sido reemplazada por el sesgo y la ideología. Eso fue lo que dijo Kast en un video viralizado en redes. Y la presión comenzó a llegar. El diputado electo y ex carabinero Sebastián Zamora, junto a la diputada Chiara Barchiesi, de Republicanos, se mostró a favor de la idea de indultar al ex uniformado. Zamora, absuelto en el caso Pío Nono, se manifestó a favor de utilizar la facultad presidencial.
Nos dimos cuenta en el juicio que hubieron muchas evidencias que no se tomaron en consideración al momento del veredicto, y es algo que hay que revisar, insisto, de forma minuciosa. Ningún carabinero puede estar condenado, y sobre todo en el contexto del estallido social, por haber defendido nuestro país. Creo que eso es súper importante.
Lo mismo apuntó la diputada Barchiesi, quien dijo que velarán porque todos los carabineros estén en las calles y no en los tribunales.
Y José Antonio Kast fue súper claro en decir que se van a estudiar los antecedentes para, el objetivo es, indultar al capitán Maturana. Un carabinero debería estar en la calle sirviendo. Lamentablemente hoy día tenemos fiscales que se dedican a perseguir a los carabineros para meterlos en la cárcel en vez de perseguir a los delincuentes para meterlos en la cárcel.
Pese a que José Antonio Kast fue consultado sobre el tema, el futuro mandatario no respondió ni por el beneficio dominical ni por el eventual indulto de Maturana. Por un mes más, se amplió el plazo para que Carabineros pueda buscar el cuerpo de Julia Chuñil en el predio que compartía junto a sus hijos. Vamos a tomar contacto con Radio Bio Bio de Valdivia, informa Cristian Serna.
Utilizando un martillo demoledor, funcionarios del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos y Personas de Carabineros, SEP, iniciaron la destrucción del radier de una pequeña bodega ubicada a un costado de la casa de Julia Chuñil. Según la Fiscalía, este trabajo se realizó porque un georradar encontró algunas anomalías en el suelo de dicha estructura y es necesario identificar a qué corresponde. Esta labor se realiza con la autorización del Juzgado de Garantía de los Lagos, que accedió a demoler la vivienda principal y otras estructuras construidas en el terreno, tal como lo solicitó el Ministerio Público, siendo una de ellas esta pequeña bodega. Desde la Fiscalía aseguraron que la pared y el techo no serán intervenidos, mucho menos demolidos, solo trabajarán en el suelo. Como hasta el momento no se ha dado con el paradero de Julia Chuñil, el Ministerio Público solicitó al tribunal ampliar el plazo de investigación, el que inicialmente finalizaba este sábado 31 de enero. El juez accedió a la petición y amplió hasta el sábado 28 de febrero el plazo de búsqueda. Queda en el terreno ubicado en la comuna de Mafil, en la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radio Brama. Ocho de la mañana, 18 minutos.
Las declaraciones del futuro ministro de la Vivienda, Iván Poduje, sobre priorizar la construcción o reconstrucción por sobre las consideraciones que hay de carácter medioambiental, reactivaron las tensiones entre el actual gobierno y la futura administración. El Ministerio de la Vivienda y Medio Ambiente salió a defender el actuar del Ejecutivo en torno a los procesos de reconstrucción y llamaron a evitar caricaturas en materia medioambiental. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
Un nuevo cruce volvió a tensionar la relación entre el gobierno del presidente Gabriel Boric y la futura administración de José Antonio Kast. Esta vez, a partir de las declaraciones del próximo ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, en torno al rol del medio ambiente en los procesos de reconstrucción tras los incendios. La polémica surgió por los dichos del arquitecto en el marco de un seminario sobre cómo abordará la próxima administración la reconstrucción en zonas siniestradas, especialmente en el sur. Bajo ese contexto, Poduje comentó manifestó que la prioridad estará puesta en los damnificados, incluso si ello implica relegar consideraciones medioambientales como la preservación de especies. El tono del debate se intensificó tras un intercambio con un asistente al seminario al criticar el lento avance de la reconstrucción posterior a los incendios en Viña del Mar.
Para este señor, que nos ha tocado enfrentarnos con ellos, que era de más importancia una laucha, a un roedor, a un belloto, porque nos paran proyectos por eso.
Las declaraciones provocaron una rápida respuesta desde el Ejecutivo. La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, cuestionó la forma en que Poduje caracterizó las políticas ambientales, apuntando que se trataba de una caricaturización. Críticas a las que se sumó el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien llamó a poner el acento en tener la mayor perspectiva común.
Caricaturizar la protección de ciertas especies por sobre, como que si fueran contrapuestas a objetivos sociales, creo que no contribuye.
Lo que sí creo que tenemos que entender de que las normas existentes no son porque la gente de antes no sabe pensar las cosas.
En la vereda opuesta desde la oficina del presidente electo salieron a respaldar las declaraciones de Poduje. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, aseguró que sus palabras recogen una preocupación mayoritaria del país, vinculándolas a la necesidad de reactivar la economía y generar empleo.
Evidentemente que pasa por poner los intereses de esas personas por sobre los intereses ideológicos que puedan tener algunas organizaciones que caen en el fanatismo medioambiental que tanto daño le ha hecho a Chile durante los últimos años.
Ayer por la mañana, Poduje volvió a referirse al tema y reafirmó que la próxima administración recurrirá a la ley de catástrofes para evitar eventuales paralizaciones en la reconstrucción. Además, insistió en que si es necesario, el Estado enfrentará judicialmente a quienes, a su juicio, prioricen criterios ecológicos por sobre la seguridad y la vida de las personas.
8 de la mañana, 21 minutos.
Y el presidente electo José Antonio Kast culminó su gira por Centroamérica con una intensa agenda en El Salvador. No solo visitó el centro de confinamiento del terrorismo, el CECOT, acompañado de la futura ministra de Seguridad Trinidad Steiner y de Relaciones Exteriores Francisco Pérez Maquena. También mantuvo una reunión bilateral con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que culminó con una declaración conjunta. Fue el mandatario extranjero quien elogió la trayectoria de Kast y la elección de los chilenos. Además, sostuvo lo siguiente: lo que nosotros podemos ofrecer es poco comparado con lo que un país como Chile puede ofrecer. Chile nos lleva muchos años de ventaja en casi todos los temas. Nosotros quisiéramos ser como Chile, tenemos muchísimo que aprender de ellos, señaló.
Seguimos muy de cerca su trayectoria y estamos muy contentos. Chile ha tomado el rumbo correcto al elegirlo. Cuente con nosotros como sus amigos. Estamos aquí para servirle. Sé que ha visitado varios países para también tomar otras experiencias. Está sacando lo mejor de cada cosa y al final hacemos votos para que su gobierno sea el mejor que haya tenido Chile.
Kast hizo lo propio, pese a que reiteró que ningún delincuente cumplirá condena fuera del país. Valoró la experiencia de El Salvador y elogió el modelo que, a su parecer, le devolvió la esperanza a la región respecto del combate al crimen organizado.
Hoy día son la esperanza de muchas naciones que ven cómo el crimen organizado avanza y pareciera que no tiene control. Y sí, han tomado decisiones duras, pero necesarias. Por lo tanto, le quiero agradecer una vez más, ser un faro de esperanza en temas de recuperar la seguridad.
Pero fue precisamente esta gira la que se tomó como argumento para reprogramar el nombramiento de delegados presidenciales, algo que se dijo se haría con un comunicado esta jornada. Razones varias, nombres que no han podido zanjar, la presión de Chile Vamos por tener más representantes ante un eventual protagonismo republicano en la nómina, complejidad con la zona sur y las disputas internas. El tribunal republicano Arturo Esquella sostuvo que los nombres que ya están definidos evidencian talento, trayectoria y harán que cualquier debate por las militancias pase a segundo plano.
La verdad es que los comentarios a favor, en contra, los cálculos que se hacen, estos son independientes, estos son militantes, da un poco lo mismo cuando uno tiene a la vista el nivel de personas, el talento, la trayectoria y la valentía, particularmente en el caso de estos nombramientos, que tienen cada uno de ellos. Eso es lo que a nosotros nos motiva, más allá de si es que son o han sido parte, digamos, de algún partido político.
Algo similar planteó el diputado de Renovación Nacional, Diego Salper, quien dijo que es necesario un equilibrio entre fuerzas políticas y entre lo técnico y lo que tiene relación con la experiencia y los poderes del Estado.
presidente Kast ha querido instalar en el Chile al momento de hacer los anuncios. Yo hago todo un llamado a no tener ansiedad. Cada una de las designaciones hayan equilibrio entre la trayectoria profesional, la experiencia política. Tenemos la convicción de que el presidente electo va a ser capaz de conciliar ambas necesidades.
Y siguiendo en el plano de la política, la reunión entre la directiva del Partido Socialista y los líderes del Partido Comunista y del Frente Amplio, como señalábamos en los titulares, reabrió un debate sobre la configuración de la futura oposición. El acercamiento llamó la atención en la centroizquierda, considerando que solo una semana antes el Partido Socialista había impulsado una oposición separada del Frente Amplio y también del Partido Comunista. Por ello, el gesto fue leído por algunos sectores como un intento de recomponer la unidad de la izquierda, aunque la opción de que se estructuren dos bloques opositores distintos sigue vigente. Desde la Federación Regionalista Verde Social, el diputado Jaime Molet sostuvo que la existencia de dos oposiciones responde a la realidad política actual. Bajo este contexto, planteó que el Partido Socialista debería definir si se integra a alguno de los espacios o mantiene una posición ambigua.
Y tendrá con mucho respeto que tomar una decisión en ese sentido, o quedarse, por decirlo, en el medio, ¿cierto? Pero ellos tienen ahí una decisión que tomar, o se articulan con el Frente Amplio y el PC, o se articulan con el resto.
El jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, cuestionó la señal entregada por el Partido Socialista, advirtiendo que su conducta resulta contradictoria.
Surgen algunas dudas. El PS pasa de la indignación luego a reunirse con Carmona, quien aterriza desde Cuba avalando y alabando la revolución y la dictadura cubana. Se provocan dudas, pero bueno, ¿quién dijo que construir una propuesta constructiva sería fácil?
Pese a las diferencias, en el PPD, el Partido Liberal y el Partido Radical han insistido en la necesidad de consolidar un espacio de centroizquierda que incorpore al Partido Socialista. En esa línea, el timonel de los radicales, Leonardo Cubillos, explicó que la reunión sostenida la semana pasada por los partidos del socialismo democrático apuntó a iniciar una coordinación política de oposición.
Apuntan principalmente a generar una coordinación, una primera coordinación que va a ir perfilando en el tiempo la posibilidad de construir eventualmente una coalición como oposición.
Las distintas posturas reflejan que las definiciones internas de la centroizquierda serán clave para delinear la estrategia opositora de cara al nuevo ciclo político que comienza en marzo. Las 8:26 fue el pasado 6 de enero que el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, anunció que la en ese entonces embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, dejaría el cargo y tendría que volver a Chile el 31 de enero. Ahora, a través de un documento al que pudo acceder la radio, se confirmó que la ex embajadora asumirá un nuevo cargo a partir del 1 de febrero en la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y la Diplomacia Pública. Ante esto, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, se mostró indignado e hizo un emplazamiento al gobierno para que, según consignó, deje de apitutar a sus amigos.
El presidente Boric hasta el último día sigue acomodando y apitutando a sus amigos. Realmente es inaudito. Este presidente que llegó diciendo que no habría pituto es el gobierno donde más se defiende y se protege a los amigos.
En tanto, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, señaló que no es algo por lo que haya que sorprenderse, asegurando que la decisión va en torno a lo conversado previamente en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado el 6 de enero pasado. Asimismo, Latorre explicó que la reprimenda y posterior despido no limitaba la posibilidad de Pakarati de ejercer algún otro cargo en la cartera.
Después de cumplir con el informe de entrega, se ponía a disposición de nuevas funciones que puedan ser encomendadas por la misma Cancillería en sus atribuciones como parte del Cuerpo Diplomático de Chile.
Por su parte, la diputada independiente Catalina del Real manifestó que espera que el nuevo cargo de Pakarati sea un aporte para la imagen institucional del país y que no sea un movimiento de última hora para proteger a la ahora ex embajadora. Además, la parlamentaria agregó que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe ser un ejemplo de probidad, asegurando que el país requiere una diplomacia que vaya más allá de los gobiernos de turno.
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe ser un ejemplo de probidad y excelencia. Chile requiere una diplomacia que trascienda a los gobiernos de turno y esperamos que la nueva directora entienda que su labor es representar al Estado de Chile y no a una coalición política en particular.
Ahora Pacarati queda a la espera para asumir su nuevo cargo en la cartera a partir del domingo.
En Radiograma, todas las voces.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La justicia mandó a prisión preventiva a la cárcel a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, acusada por delitos de corrupción.
Genera un efecto expansivo y afecta en definitiva al propio Estado Democrático de Derecho porque cuestiona las bases sobre las cuales la República se construye.
La defensa de la ex magistrada volvió a ironizar y ahora ocupó el término de presión preventiva para referirse a la resolución del tribunal.
Estamos tranquilos, estamos conformes y seguiremos trabajando en esta investigación porque todavía nos queda harto por delante.
Y es que en definitiva la prisión preventiva se transforma en presión preventiva.
El abogado Luis Hermosilla, a quien se le mantuvo el arresto domiciliario total, apuntó contra la fiscal Lorena Parra, reiterando que ella le pidió gestiones al interior de la corte.
Ella me pidió que interviniera directamente con ministros de la corte, que ella misma me entregó los nombres y ella omite los hechos. Y esos hechos son importantes.
En el marco del caso de la Fundación Pro Cultura, fueron detenidas 5 personas, entre ellas el psiquiatra Alberto Larraín.
Todo lo que permita que todo avance, ayuda. Llevamos 2 años y medio en este proceso que nos ha podido como esclarecer. Nosotros siempre hemos estado a la disposición de esclarecer.
Las cuentas fiscales del año 2025 no han dado tregua. El déficit fue de un 2,8 del Producto Interno Bruto. La recaudación cayó y el Ministerio de Hacienda anunció un recorte de $800 millones para intentar cuadrar la caja.
Es que distintos componentes de los ingresos están comportando de una manera distinta a lo que se comportaban históricamente.
Ha sido un manejo completamente irresponsable.
Luego de visitar la megacárcel de El Salvador y tras sostener una bilateral con Nayib Bukele, José Antonio Kast agradeció al mandatario extranjero por ser un faro de esperanza en el combate al crimen organizado.
Son la esperanza de muchas naciones que ven cómo el crimen organizado avanza y pareciera que no tiene control. Por lo tanto, le quiero agradecer una vez más ser un faro de esperanza en temas de recuperar la seguridad.
En medio de las presiones de los partidos políticos, la oficina del presidente electo reagendó, tal como ocurrió con los subsecretarios, la nominación de delegados presidenciales para la próxima semana.
Presidente Kast ha querido establecer en Chile, al momento de hacer los anuncios, cada una de las designaciones hayan equilibrio entre la trayectoria profesional, la experiencia política. Tenemos la convicción de que el presidente electo va a ser capaz de conciliar ambas necesidades.
El gobierno cuestionó al futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y llamó a evitar caricaturas ambientales tras sus acusaciones contra el activismo.
El desarrollo no puede pensarse que tiene que ser a costa de lo ambiental o de lo social.
Pasa por poner los intereses de esas personas por sobre los intereses ideológicos que puedan tener algunas organizaciones.
El acercamiento del Partido Socialista con el Partido Comunista y el Frente Amplio tensionó a la centroizquierda que buscaba articular un bloque opositor moderado con los socialistas.
Tienen ahí una decisión que tomar, o se articulan con el Frente Amplio y el PC o se articulan con el resto.
Se provocan dudas, pero bueno, ¿quién dijo que construir una propuesta constructiva sería fácil?
La ex embajadora de Nueva Zelanda, Manahi Pacarati, llegará a la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y la Diplomacia Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Cuesta entender que alguien que actúa contra los intereses del país se le quita el cargo de embajadora, vuelve al país y dentro de la Cancillería es premiada con una nueva nominación.
Con una persona fallecida y otra herida, terminó un asalto frustrado contra 2 funcionarios de la PDI en la comuna de Puente Alto. En noticias del exterior, el ejército israelí mató a 12 gazatíes en la que ya es una de las jornadas más letales desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre. El gobierno de Estados Unidos se enfrenta a un cierre parcial que se espera pueda terminar el lunes, cuando la Cámara de Representantes tiene prevista la votación definitiva del acuerdo de financiamiento. En el deporte, en un partido marcado por serios incidentes en las tribunas, protagonizados por barristas locales, Universidad de Chile igualó 5 goles ante Audax Italiano en el inicio del torneo 2026.
Que mentalmente para el equipo fue muy desgastante y por eso destaco eso, que a mí de afuera me mismo también fue un esfuerzo extra estar todo el tiempo conectado.
Los tenistas chilenos Alejandro Tavilio y Tomás Barrios jugarán hoy día las semifinales del Challenger de Concepción.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 25 minutos para que sean las 9 de la mañana.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Estamos revisando noticias, no sin antes recordarles que nuestros teléfonos están completamente habilitados para que podamos estar en contacto permanente a través de la radio, línea directa y también aplicación de WhatsApp. El número, más 56-65-222-76-80. Carabineros investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre que volcó en su auto en la ruta 5 entre Puerto Varas y Llanquihue. Lo encontraron 12 horas después del accidente. Robinson Cárdenas tiene los detalles.
Dos concurrencias tuvo bomberos, carabineros y el SAMU tras ser alertados por conductores que transitaban por la carretera entre Puerto Varas y Llanquihue a la altura del kilómetro 1001. La primera ocurrió cerca de la medianoche del jueves y alertaba sobre el volcamiento de un vehículo que quedó en la zanja derecha de la pista sur-norte. Los equipos revisaron el área y concluyeron que no había ocupantes, informándose a la fiscalía que existía un auto abandonado y realizándose el encargo correspondiente a los hospitales por si llegaba alguien herido. El mayor de carabineros, Félix Sánchez, relató que 12 horas después se recibió un nuevo llamado a los números de emergencia en el que se informaba de un cuerpo en el bandejón central.
Producto de ello, nuestro personal se constituyó en el lugar y pudo verificar la realidad del hecho. A continuación se informó nuevamente a la Fiscalía, quien dispuso la concurrencia de personal especializado de Carabineros de Chile a cargo de la CIAT, quienes se encuentran en este momento realizando las diligencias para establecer las causas del hecho.
Producto de la situación, desde la Fiscalía se instruyó que la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito realice diligencias, las que fueron complementadas por lo realizado por el Laboratorio de Criminalística de la Policía Uniformada. Los primeros fijaron fotográficamente el auto marca Lexus que quedó entre matorrales y fijaron puntos que podrían dar cuenta del volcamiento que dejó huellas en el pasto colindante con la carretera. También realizaron mediciones en el bandejón central, lugar donde fue encontrada la víctima, un hombre que fue identificado como Manuel Cárdenas con domicilio en Puerto Montt. La Bocar realizó un levantamiento de huellas, lo que tiene por finalidad confirmar científicamente que el hombre encontrado muerto viajaba en el móvil volcado, al igual que el levantamiento de elementos de interés para la investigación.
para arrendar y vender. Méndez Propiedades es tu mejor opción. Protegemos tu inversión, maximizamos tu rentabilidad, te asesoramos en el proceso. En Corredora Méndez, tu propiedad es nuestro compromiso. Encuéntranos en corredoraméndez.cl, fono 65-231-6800, Puerto Montt.
Opinión con independencia. Radiograma.
Tras el retraso en el nombramiento de las principales autoridades regionales del futuro gobierno de José Antonio Kast, sigue la incertidumbre en Los Lagos por quién representará al mandatario, aunque la balanza se inclinaría por el expresidente local de Republicanos, Cristian Palma. En tanto, en Chile Vamos hay división respecto del tipo de colaboradores que deben ser del gobierno. Damaris Ubiabre con los detalles.
Será el próximo viernes 6 de febrero, cuando la oficina del presidente electo nombre a los subsecretarios y a los delegados presidenciales. Esto se debe a que José Antonio Kast sigue de gira por Sudamérica, por lo que se retrasó la programación de las designaciones. En la zona sigue la incertidumbre sobre los nombramientos, aunque se mantiene como carta fuerte el expresidente regional del Partido Republicano, Cristian Palma, a quien la radio contactó sin resultados de momento. El actual líder en Los Lagos de la tienda política del futuro mandatario, Luis Hernández, dijo que este retraso a los nombramientos no afectará la conformación de los gabinetes nacionales o regionales.
Ahí está un trabajo que ya se está haciendo, que ya está incluso avanzado en la organización del equipo. Entonces, no implica eso. La verdad que no va a causar ningún mayor problema ni complicación. El trabajo ya está avanzado. Hay tiempo todavía suficiente. Todavía estamos terminando enero, así que nos queda más de un mes para seguir trabajando en las personas que van a asumir los nuevos cargos importantes de gobierno. Así que está todo dentro del plazo y dentro de la normalidad.
Pero, ¿cómo se desarrollará el equilibrio político entre Republicanos y Chile Vamos, considerando que los últimos se unieron en segunda vuelta? Esto además porque la zona Renovación Nacional y la UDI cuentan con fuertes autoridades electas, como el gobernador Alejandro Santa Anna, el alcalde de la capital regional Rodrigo Wainwright, dos senadores y un diputado. A eso se suma que de las 30 comunas, 13 alcaldes son de Chile Vamos. Al respecto, la diputada electa del Partido Republicano, Claudia Reyes, dijo que se requieren figuras que renueven la política y que esperan que sea de su partido el delegado regional.
Si bien es cierto, va a ser un gobierno de unidad donde van a haber espacios para muchos partidos políticos de derecha, también es importante nos marcar la diferencia en la forma de cómo hacer política, porque nosotros en la calle, la gente está muy descontenta y un poco aburrida de la política antigua. Estamos a la expectativa del nombramiento del delegado y tenemos mucha esperanza en que sea republicano, y yo creo que para el gabinete del presidente en la región también hay espacio para jalar nuevos líderes y refrescar un poco la política.
Sobre la posición de Chile Vamos, el senador Iván Moreira dijo que deben acatar las determinaciones del presidente electo.
Y nosotros creemos que si existen las capacidades técnicas, lo otro se aprenderá, porque en cada una de las seremis o de las direcciones regionales y de las delegaciones regionales existen personas políticamente capacitadas. Esta es una apuesta que está haciendo el gobierno de no tener tantos políticos que son necesarios, y hay que esperar los resultados. No evaluemos cosas con anticipación y respetemos las decisiones que el presidente Kast ha tomado.
Por el contrario, el diputado de Renovación Nacional, Mauro González, afirmó que están a disposición del presidente electo, pero que vigilarán que se cumpla con las expectativas económicas, sociales y de seguridad.
Hemos dicho que vamos a ser colaboradores, pero eso no significa que vamos a entregar un cheque en blanco y vamos a aceptar cosas que no correspondan. Nosotros vamos a estar apoyando, respaldando políticamente a las autoridades que el gobierno designe, vamos a acompañarlas, pero también le vamos a exigir resultados en materia de seguridad, en materia de producción, en materia también de ordenamiento, una vinculación colaborativa responsable.
González además adjudicó parte del triunfo de José Antonio Kast al apoyo sin condiciones que entregó Chile Vamos al candidato republicano. Se indicó que el nombramiento de la seremía se realizará después de que se conozcan los subsecretarios y los delegados regionales.
A más de un año del ingreso de denuncias por presunto acoso laboral contra la directora subrogante del Liceo Politécnico Mirasol, el DAEM sigue sin terminar el sumario administrativo en su contra. Desde la institución afirmaron que los plazos dependen de la unidad jurídica. Entre las personas denunciantes, una de las funcionarias fue la más afectada, quedando con graves secuelas de salud mental, según confirmó la Superintendencia de Seguridad Social por el presunto hostigamiento que le obligó a pedir traslado de recinto. De hecho, la mujer, al igual que otros afectados, denunciaron a la ahora directora subrogante cuando era encargada de convivencia escolar, sin hasta la fecha tener resultado alguno. Al respecto, el director subrogante del DAEM, Arturo Gallardo, señaló que los tiempos dependen de la unidad jurídica, por lo que no tienen injerencia sobre cuánto demora el proceso.
Ella se mantiene vigente como director subrogante del Liceo Politécnico Mirasol. Y frente a lo que plantea, efectivamente hay un proceso disciplinario activado para la directora del establecimiento, pero es de carácter reservado. Ella subroga desde que el director titular también es parte de un proceso de sumario. Está en proceso. Esos son procesos jurídicos, como le indico, y no son de carácter reservado. No podemos referirnos a eso.
En este escenario, mientras hay un director titular del recinto suspendido de funciones por un sumario administrativo, otro proceso del mismo tipo está afectando a quien lo subroga, por lo que la estabilidad administrativa del Liceo Politécnico Mirasol continúa comprometida. Iniciaron un sumario sanitario desde la Seremi de Salud por la mortandad descubierta en las cercanías del Parque Fundadores de Puerto Montt. Recordemos que cientos de pescados en descomposición alertaron a la comunidad de dicho sector, quienes indicaron que por alrededor de una semana sintieron olor a putrefacción hasta que se descubrieron su causa. Ante esto, la autoridad sanitaria realizó una fiscalización en terreno sobre lo que se refirió la Seremi de Salud Karin Solís.
Habían residuos en el lugar de distinta índole, restos de pescados, pero también muchos otros residuos del sector. Por lo tanto, iniciamos un sumario sanitario. Hoy día tomamos contacto directo para la notificación de este sumario a los administradores de ese espacio para que ellos puedan seguir todas las indicaciones que nosotros estamos dando del retiro absoluto de todos estos residuos y que puedan dirigirse a un sitio de residuos, pero a un residuo autorizado para esa eliminación.
La Seremi de Salud indicó que dentro de la investigación del sumario recopilan antecedentes para poder indagar el origen de los residuos en un trabajo coordinado con la Municipalidad de Puerto Montt. Además, advirtió que este último tiempo ha aumentado esta práctica que contamina y perjudica a las comunidades. Casi 160.000 clientes de la región de Los Lagos quedaron sin energía eléctrica por la caída de un rayo en la línea de transmisión Tineo-Puerto Montt. Tras cerca de media hora, se superó finalmente la emergencia. Nos cuenta más Cristian Valdebenito.
Fue exactamente a las 11:26 de la mañana de este viernes que todas las luces se apagaron. Ampolletas, semáforos y aparatos eléctricos dejaron de funcionar y la incertidumbre comenzó a roer a la comunidad. Minutos más tarde, las autoridades se reunían en el COGRID, en dependencias de Senapred, encabezados por la Seremi de Seguridad Patricia Rada, quien casi media hora después informaba la restitución del servicio.
Está recuperado el suministro eléctrico y, por cierto, siempre pendientes también acá desde el COGRID, que sesionó de manera muy rápida junto a todos sus integrantes para estar atentos por cualquier situación que pueda darse en las próximas horas.
¿Qué había pasado? Todo tuvo que ver con la tormenta eléctrica que se registró en varias regiones del sur y un rayo que afectó a la transmisión, confirmó el Seremi de Energía, Claudio Pareja.
Hubo una falla a través de la empresa Transelec en la línea de Tineo-Puerto Montt, debido a la caída de un rayo sobre la línea, lo que generó la desconexión de esa línea y por tanto la desconexión a lo largo de la región.
Solo la provincia de Palena y Cochamó pudieron sostener el servicio eléctrico, lo que se restituyó sin mayores problemas y, según el director regional de Senapred, Michio Riquelme, gracias también a la experiencia del gran apagón nacional del año pasado.
Los equipos de respaldo energético de la infraestructura y servicios críticos operaron con total normalidad, lo que también es una noticia bastante positiva desde lo que se viene trabajando desde el año pasado, ¿cierto? Con el blackout a nivel nacional que existió, se fueron reforzando los distintos protocolos, los distintos sistemas de continuidad operacional, se instaló también por parte de la delegación presidencial en conjunto con Senapred una mesa de infraestructura crítica y servicios, la cual entendemos que también este tipo de situaciones los somete a prueba y son los resultados también que hemos esperado.
Así, la luz fue volviendo paulatinamente, con el trabajo coordinado con las brigadas de las empresas eléctricas, indicó el director regional de la SEC, Álvaro Loma Osorio.
Tratando de ver si existen algunas zonas que hayan quedado sin suministro por alguna otra causa. Todas las cuadrillas, todas las brigadas operativas de las distribuidoras con sus contratistas están en terreno.
Y el comandante en jefe de la Tercera Brigada Aérea, general Rodrigo Ceballos, aseguró que aeropuertos y bases militares tampoco presentaron mayores problemas.
La capacidad de la defensa, carabineros, investigación está funcionando de manera normal, no hay afectación de sus capacidades ni de sus servicios y las actividades en los aeropuertos de la región siguen funcionando de la misma forma.
Una emergencia que se atendió rápidamente y que con el concierto de distintas instituciones y también de la comunidad tampoco implicó accidentes asociados a la falta de energía eléctrica.
Volverá a la parroquia de Calbuco el sacerdote Javier Velázquez luego de que fuera absuelto en instancia canónica de las denuncias por hechos de connotación sexual contra menores de edad por los que fue investigado durante 5 meses en el Vaticano. Según sostuvieron desde la Iglesia Católica, los hechos no constituirían delito canónico. El arzobispo de Puerto Montt, Fernando Ramos, explicó que si se solicita puede cambiarse de parroquia al cura.
Él ahora, dado que para nosotros no constituye, de acuerdo a lo que se nos informó, no hay ningún delito, entonces él se vuelve a sus funciones pastorales.
¿En la misma iglesia?
Sí, por el momento sí. En general los padres están un tiempo en una parroquia y después van cambiando. Siempre hacemos movimientos, de hecho ahora estamos haciendo varios nombramientos de párroco, uno va a un lado, va a otro, y siempre estamos viendo si hay alguien que se sienta incómodo, se sienta afectado en un determinado lugar, evidentemente se puede cambiar.
En tanto, la investigación penal dependiente de la Fiscalía continúa de forma paralela y desformalizada. En tanto, se informó que el sacerdote no volverá a ser parte del Colegio San Miguel, el lugar donde nace esta denuncia. Consultado el alcalde de Calbuco por este tema, declinó referirse.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La radio, análisis y opinión independientes.
Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana.
Escuche bien, con prohibición por 5 años de ingresar al país, quedaron los turistas rusos que usaron motos de agua en áreas naturales protegidas. Esto tras la revocación de sus visas. Sus vehículos acuáticos fueron vistos siendo trasladados con destino desconocido en un camión que llevaba ayuda a las zonas afectadas por los incendios forestales. Franco Bustamante con los detalles.
El vehículo de alto tonelaje fue registrado en fotografías mientras cruzaba el transbordador que conecta Caleta Gonzalo con Hornopirén, transportando 2 remolques, uno aparentemente cargado con enseres desde Puerto Cisnes, según indicaba una pancarta colgada en la estructura, y otro con las motos cubiertas por fundas impermeables. Ante esto, la radio consultó al Servicio Nacional de Migraciones el estado de avance de los trámites contra los turistas rusos e indicaron que 2 de las 4 personas involucradas ya están fuera del país. Cabe indicar que los visitantes aún tienen 5 días para presentar descargos a la medida. Terminado ese plazo, tendrán otros 5 días para abandonar el país y luego, si aún no dejan el territorio nacional, intervendrá la Policía de Investigaciones. En cualquiera de estos casos, la autoridad migratoria advirtió que quedaron con una prohibición de ingreso al país por 5 años. Ante todo esto, la directora regional de Cernatur, Claudia Renedo, señaló que no tienen registro de otras denuncias sobre esta actuación. actuar, a pesar de que la empresa a cargo de estas expediciones habría realizado estas prácticas por lo menos desde la temporada estival del año pasado, según registros compartidos en las redes sociales del privado.
Respecto a esto en particular, no teníamos denuncia y no teníamos conocimiento, independiente de las fiscalizaciones y capacitaciones que realizamos constantemente. El territorio de nuestra región es bastante extenso, aquí lamentablemente no podemos tener siempre un fiscalizador en todos los puntos, ¿cierto? Sobre esto en particular no, ahora sobre otras acciones irregulares, informales, irresponsables, sí, claro, o sea, suceden de todo tipo y cada una de ellas nosotros siempre las vamos fiscalizando. Muchas las encontramos, de hecho, a través de nuestras inspecciones.
En esa línea, Renedo reforzó el llamado a la denuncia formal y oportuna para que no vuelva a repetirse un comportamiento similar de parte de cualquier persona que atente contra la protección de los destinos turísticos del país.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos las señales económicas para este día 31 de enero. La unidad de fomento figura 39.706 pesos con 7 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual figura el día de hoy a 69.751 pesos. En tanto, el dólar observado al día figura a 858 pesos con 45 centavos comprador y 865 pesos con un centavo vendedor. El euro, en tanto, figura a 1.026 pesos con 24 centavos al día de hoy. Y en las noticias económicas, el gobierno de la India busca cerrar rápidamente un tratado de libre comercio con nuestro país para poder garantizar el acceso a minerales críticos como el litio, cobre, renio y también el cobalto, esenciales para su industria tecnológica e industria automotriz. El ministro de Comercio e Industria destacó que el interés en las vastas reservas de minerales chilenos y la prioridad de fortalecer la agenda industrial india. Ambos países buscan ampliar su acuerdo actual hacia una asociación económica integral, abarcando servicios digitales, protección de inversiones y apoyos a las pequeñas y medianas empresas. Las exportaciones indias a Chile han disminuido, mientras las importaciones desde el país sudamericano han aumentado significativamente, lo que impulsa la necesidad de este pacto.
Este año, el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
Construir una nueva relación con sinceridad, reconociendo el daño ambiental y avanzando en la reparación, propuso el alcalde Rodrigo Wainwright en el lago Chapo, entre los vecinos y la empresa eléctrica Colbún. Esto luego del fallo de la Corte Suprema que ratifica el perjuicio causado por la operación de la central hidroeléctrica Canutillar. El jefe comunal también se refirió al recurso de reposición interpuesto por la empresa, señalando que el fallo es contundente.
Creemos que hoy en día también tenemos que empezar una nueva relación. Primero es sincerarnos de que hay un daño ambiental. Siempre se dijo que aquí no había un daño ambiental, que se cumplía toda la normativa. Bueno, eso no es así. Estamos ahí dispuestos para poder mediar entre la empresa, que es Colbún, ¿cierto?, y los vecinos del sector para que esta recuperación sea eficaz y sea real. Entonces, está de derecho. Entonces, ellos creen que da mérito al cumplimiento de este recurso especial, tienen que interponerlo. Pero yo creo que este precedente, el fallo es bien contundente y creo que es bien difícil que se pueda revertir.
El representante legal de la empresa demandante Metahue, Luis Toledo, criticó la insistencia de Colbún en impugnar los fallos.
Bueno, nos parece un tanto majadero de parte de Colbún
porque ante la resolución judicial que ya está firme de daño ambiental y de tema de la casación, que ellos fueron básicamente para tratar de eludir su responsabilidad, insistan con un recurso de reposición ahora. Esperamos de que también la Corte falle adecuadamente y podamos seguir con este proceso que viene de reparación y restauración del lago en un tiempo más.
Se espera que el recurso de reposición se resuelva en 15 días.
En el sur de Chile, la tributación requiere criterio y respaldo. Academia Patagonia Tax ofrece formación tributaria especializada para contadores, asesores y empresas que buscan seguridad. Participa en el curso presencial en Puerto Montt este 31 de enero. Más información en contacto@academiapatagoniatax.cl.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Recuerda que nuestros teléfonos están completamente habilitados para que nos mantengamos en contacto permanente a través de la radio. Número único directo para WhatsApp y también para la línea telefónica, donde nos puedes ir compartiendo videos, noticias, fotografías y también notas de audio. El más 56-65-222-7680. Condenan a 3 armadores de la pesca artesanal de la región de Los Lagos por operar de manera ilegal